La hora 10:05 minutos, nos metemos en una nueva hora de verano nacional. Estamos en Radio Nacional Río Grande, estamos en AM 640, en FM 88.1 y nuestra línea de comunicación a través del WhatsApp es el 15 60 18 64. Y como decíamos antes de las noticias, tenemos invitado en el día de hoy, Adriana.
Así es, estamos con invitados y que amablemente accedió a venir a la radio el señor Jorge Roberto Piracés, quien es el cónsul de Chile aquí en la ciudad de Río Grande, y le damos los muy buenos días. Jorge, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia.
Bueno, y nosotros sí, también contentos de que se haya venido, porque nosotros siempre tenemos las puertas abiertas, Radio Nacional, justamente por esta afinidad, digo, también con el público y la propia comunidad de Río Grande, ¿no? Integrada por muchísimos pioneros chilenos. Entonces, bueno, también hablando de todo lo que tiene que ver con la propia idiosincrasia de nuestra comunidad, ¿no?
Sí, pues. Esta es una ciudad donde hay cerca de, hemos contabilizado más de 20.000 personas que o son chilenos o son hijos o nietos de chilenos que tienen, digamos, nacionalidad chilena por el jus sanguinis, por la herencia, digamos, de los padres.
Mira, con lo cual también, digo, hay muchos niños y niñas argentinos que tienen ambas nacionalidades, que eso tiene una característica particular, ¿no?
Sí, bueno, hay mucho. De hecho, si usted va un día al consulado, el consulado tiene una afluencia de público diaria que es muy grande, y dentro de las principales actividades que tenemos ahí es la gente viene a solicitar su nacionalidad chilena, digamos. Así que hay mucho. No pierden la nacionalidad argentina, lo que es muy bueno. Exacto. Pero también acceden a otra,
digamos. Tal cual.
Y eso, digamos, demanda mucha actividad y ha sido algo que ya no, llama la atención, digamos, acá en Río.
Tal cual. A mí me sorprendió eso, porque no es que es nacionalizado argentino o chileno, sino que tiene ambas nacionalidades. Y eso tiene una característica muy importante a diferencia de la otra posibilidad.
Claro.
¿No?
La persona que es chilena de origen o tiene un padre chileno y esa persona nació acá, esa persona luego tiene un hijo, ese hijo que nace acá en Río Grande o fuera de Chile, es chileno desde su origen. Lo que ocurre es que, bueno, no es que se nacionalice, no es como un extranjero que tiene que cumplir un tiempo mínimo de permanencia, que son 5 años en Chile para poder optar a la nacionalidad chilena o solicitarla, sino que aquí es chileno desde origen, que es una nacionalidad, por así llamarlo, un poco dormida, ¿no? Y lo que se hace es, cuando se hace el trámite ante el consulado, es notificar al Estado de Chile que hay una voluntad, digamos, de poder despertar, digamos, esa nacionalidad. Pero esa persona es chileno de origen, digamos.
Tal cual.
Aun cuando no esté registrado ni tenga cédula de identidad.
Mira. Y esa persona que gestiona esta nacionalidad y que, bueno, la consigue después, ¿pasa a ser un ciudadano chileno como el resto?
Así es, con todos los derechos, puede votar, puede acceder a los beneficios que otorga el Estado chileno en Chile, puede, de hecho aquí tenemos nosotros, en lo primero que les dije, la votación, tenemos un número importante de gente que vota. En el plebiscito de diciembre tuvimos 4 mesas funcionando. Después de Mendoza y Neuquén Mendoza y Buenos Aires somos el lugar en Argentina donde hay más chilenos y donde hay más mesas de votación. Que eso también llama la atención en Chile, digamos, porque Río Grande no es muy conocido, pero somos un consulado muy activo, mucho más que cualquier otro consulado que uno escucha. Aquí hay 4 mesas de votación. Tenemos inscrito, porque la inscripción acá afuera es voluntaria, o sea, la votación es voluntaria.
Es voluntaria.
No en Chile es obligatoria, claro. Pero el que está registrado en Río Grande, ese está obligado a votar, y solamente pueden votar en las elecciones presidenciales y en eventos como el plebiscito. Tenemos como 1.500 inscritos, ¿no? Que no deja de ser, y esto va a ir aumentando cada vez más.
Mira.
¿Más o menos está estimado qué cantidad de chilenos viven fuera de Chile?
Se hizo una encuesta hace como 10 años, se cifraba en cerca de 1 millón, de los cuales casi 300.000 acá en Argentina. Uh-huh. Ahora, es una migración que ocurre desde los años 60 o 50 y se paraliza a fines cuando comienza los 90, que además coincide con, bueno, la recuperación democrática, y pero también con un poquito con la situación económica, que en Chile comienza, claro, a despegar fuerte, y eso ya impide. De hecho, lo que tenemos acá es una población un poquito ya más madura. No es una población, si uno saca un promedio de edad, claro, la población chilena acá no es una población como hace 30 años atrás. Uh-huh. Es una población, yo diría, más madura. Es poca la gente que emigra de Chile ya hacia afuera.
Tal cual.
Y Argentina, disculpa, ¿y no, Argentina es uno de los países que más chilenos recibió, o en otros países hay más cantidad de chilenos que se fueron de su país?
Bueno, curiosamente la población que llega a Argentina es una población que primero migra, yo estoy dando datos gruesos, no siempre hay excepciones y todo, pero la mayor corriente migratoria ocurre desde Chiloé, desde el sur de Chile, uh-huh, que de alguna forma vienen a poblar la Patagonia, vienen a trabajar a la Patagonia. Claro. Esto es una migración que comienza con fuerza en la segunda parte de los 50 y que de alguna forma se instalan en todo el sur de Argentina. Uh-huh. ¿No? Y uno ve Río Grande, también Río Grande tiene una fuerte presencia chilena.
Sí.
O sea, si uno va camina, por ejemplo, no sé, el barrio La Vega, uh-huh, ¿no es cierto?, que me han dicho, es un barrio donde uno, yo camino bastante, me gusta mucho caminar, y yo estoy ahí en, no sé, siento que estoy en Puerto Montt, en Chiloé, digamos, las casas, la forma de las casas, se nota mucho que el chileno que llegó acá es bueno para la construcción, es carpintero, y de, sí, hecho, las mesas que tenemos en el consulado están hechas por carpinteros chilenos, y bueno, la persona que emigró vino acá a trabajar, y es una migración básicamente económica, diría yo, ajá, que se produce a lo largo de 4 décadas, ¿no? Y no como en otras partes donde hubo una migración política, digamos, en Europa especialmente, claro, fue una migración más política. Pero acá en Argentina yo diría que hay también una migración política, pero fuertemente yo diría que la raíz es una migración económica que se produce además del sur de Chile, no es una migración del norte de Chile. O sea, aquí la presencia chilena acá es una presencia de las regiones desde Puerto Montt hacia el sur.
Claro.
Que además fue la región que colonizó Magallanes, porque uno, claro, cuando va a Punta Arenas no es que sea población autóctona, es población también de Chiloé, digamos de esa zona, ¿no?
Claro, de la zona de los lagos.
Y uno ve, por ejemplo, en agosto del año pasado me tocó participar en esta, hay una capilla acá, el Jesús Nazareno, que donde se hace todo, en agosto se hace una caminata, digamos, una procesión. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención la cantidad de gente, que fue la segunda fin de semana de agosto, hicimos una caminata como de 2 kilómetros acá en Río Grande, y justamente por el sector de La Vega, digamos, que es de la Perito Moreno hacia la Perón, digamos. Muy bonito estuvo eso. Pero y uno conversa con la gente y la gran mayoría viene de Chiloé. Y esa es una tradición que nace en 1780, por ejemplo, en Chiloé, que es anterior a la independencia chilena. Eso es lo interesante, que Chiloé tiene costumbre, tiene una historia que es anterior a la independencia chilena. Nace en Chiloé y luego viene con la migración de Chiloé hacia acá, y es una fiesta que se celebra en Río Gallego, y he escuchado en Río Turbio, en muchas ciudades, y bueno, y en Río Grande también, así que uh-huh, se dan esas situaciones.
Uh-huh. Así es.
Tal cual, como decís, en la zona de Chiloé, que incluso está lo que le llaman el Camino de las Iglesias, que también data de muchísimos años, del siglo anterior, prácticamente todas las iglesias que están instaladas en la isla, propiamente.
Sí, bueno, nosotros el 18 de septiembre del año pasado, que se celebra nuestro aniversario de la independencia, quisimos honrar un poco a Chiloé. Hicimos una fiesta donde hicimos bailes chilote, digamos, hicimos también folclore chilote. Chiloé, piensa usted que es una isla que es el último reducto que fue independizado. recién el año 1826, es decir, 16 años después del por así llamar, el primer grito de independencia, Chiloé es integrado a la República, los españoles se recluyen en Chiloé. Entonces Chiloé, yo diría, tiene una gastronomía propia, tiene una historia propia, tiene leyendas propias, tiene bailes propios, tiene mitología propia. O sea, es realmente un polo de muy especial dentro de Chile. O sea, no hay otro lugar en Chile que tenga una tradición tan fuerte y tan multifacética como la que tiene Chiloé. Eso es lo interesante. Tiene una idiosincrasia propia también. Y eso incluso en Chile no se conoce mucho. Yo vengo de Santiago y, bueno, aquí vine a conocer Chiloé, imagínense. Mira.
Está bien. Grande. Claro. Bueno, Roberto, lo habíamos invitado porque...
Por otro tema.
Claro, por otro tema y nos desviamos del tema central.
Por un tema que también tiene que ver con una isla, claro. Y también tiene que ver con nuestra isla, ¿no? Porque hablar de Chiloé es una isla dentro de lo que es Chile. Y... un tema que dio sus primeros comentarios, propuestas, el año pasado. Ahora, hace un ratito, fuera de aire, hablábamos justamente con Jorge el tema de desde cuándo era que venía esta idea y desde cuándo le venía a él surgiendo esta idea, y fue justamente para el 8 de marzo del año pasado, en donde se estaba hablando del proyecto de las rutas o una ruta que uniera ambos países, pero que hablara de la forma de vivir del turismo en la propia isla de Tierra del Fuego. Cuéntenos, Jorge, ¿cómo es que surgió eso?
Bueno, como usted bien dice, esto es una idea que lleva un poco menos de un año. La idea es poder unir dentro de la isla un circuito de como 1.800 kilómetros que transite por los departamentos de Río Grande, Tolhuin, y entre a Chile por San Sebastián y luego vaya a Cerro Sombrero, después a Porvenir, después vaya a Cameron, que es Valle Inútil, de ahí a Pampa Guanaco, ahí le voy a contar lo que es Pampa Guanaco, y de ahí baje al río Sopardo, que es ya al final del camino, hoy día en el sur de la parte chilena de la isla. Después vuelva a Pampa Guanaco y entre a Argentina por el Paso de Villavista y vaya al lago Yehuin, Tolhuin, y bueno, la idea es poder registrar un poco la singularidad que significa la isla. Esta es una isla que es muy conocida en el mundo, o sea, todo lo que es Tierra del Fuego es casi como... tiene una narrativa especial en el mundo. Me ha tocado estar en otros destinos donde todo lo que es isla, o sea, Tierra del Fuego, es conocida. Conocida es como... genera como mucha, yo diría, una épica, ¿no? Los buques que se... lo que significaba, digamos, atravesar el Cabo de Hornos. Entonces, toda esta historia de Hernando Magallanes, que ve estas fogatas, digamos, cuando él atraviesa el Estrecho Magallanes, y de ahí nace el nombre Tierra del Fuego. Además es una isla que yo no conocía, fíjese, que la he recorrido un poco ahora y es cautivante en términos de paisaje, de historia, de yo diría de cultura, de digamos, es realmente fascinante, digamos. Y entonces la idea es poder concebir un trayecto que de manera ambiental y sustentable pudiese ser ofrecido como un circuito turístico, porque además es una isla binacional, ¿no? Que está dividida por un cerco, uno va y uno se da cuenta, sino a través del cerco, que hay una frontera, que también es algo que llama mucho la atención, y poder generar una complementariedad, ¿no es cierto? Y la apertura al Paso Villavista realmente consolidó este proyecto, que es un proyecto que busca además no solamente ofrecer un producto turístico al mundo, que es un poco hacia allá, avanza este proyecto y avanza a paso firme, sino que también generar mucho microemprendimiento, o sea, que sea mucho, que sea un trayecto que genere bienestar y progreso a la gente, a las comunidades locales, ¿no? Entonces está pensado como un como un proyecto donde son varias las comunas que se aprovechan del proyecto y que va a generar, digamos, servicios, va a generar gastronomía. Entonces, partimos con esto y después con la Cámara de Comercio, porque esto no se podía hacer solo, digamos, tenía que estar alojado en alguna entidad. Y bueno, la Cámara de Comercio ha sido realmente un socio clave en esto, estratégico, porque ellos acogieron esto y ellos se pusieron a trabajar y ellos se empeñaron a fondo en esto y lo que tenemos hoy día, bueno, hay una persona ahí en la Cámara de Comercio que además tiene mucha experiencia en turismo internacional, ha vivido más de 30 años en Sudáfrica, con mucha experiencia en operaciones turísticas con turismo de europeo, americano, o sea, de alto estándar, de alto nivel. Uh-huh. Ella ha visitado ya las comunas chilenas, los alcaldes chilenos están muy involucrados también y muy interesados. La Cámara de Comercio ha tenido sesiones de trabajo ya con las tres comunas chilenas, y eso ha permitido no solamente documentar la ruta, porque aquí hay que ir documentando, digamos, los hoteles. Uh-huh. Es un trabajo bien fino, o sea, uno a veces uh-huh. cree que es fácil, pero hay que ver cada cuántos kilómetros hay baños, ¿no es cierto? O sea, el turismo internacional se maneja con estándares que a veces uno desconoce. Uno dice, no, la ruta del fuego, sí, pero eso necesita, es como hay que ensamblar esto. Uh-huh. ¿Qué tipo de hoteles? ¿Qué tipo de estancia? Entonces, acá en el caso de Río Grande es muy interesante porque la idea es que el turismo, los charters, que se venda un poco el producto desde Río Grande, y que acá la gente esté unos dos días, recorran las estancias, tengan un asado acá, vean, hagan una caminata por la ciudad, eso mismo que hablábamos de la Vega, por ejemplo. Esta es una ciudad que tiene un patrimonio arquitectónico único, digamos, es muy interesante, que claro, uno como vive acá quizás no lo valora mucho, pero el turista que viene a Europa, de otros lados, le interesa mucho y se da cuenta de eso. Entonces, circuitos urbanos, circuitos temáticos, el circuito del patrimonio arquitectónico de los antiguos pobladores, o el circuito del Cabo Domingo, el circuito de las aves, el circuito, ¿no es cierto?, del viento incluso, el circuito de... es muy interesante. Entonces, la idea es ir armando una ruta con además que tenga como contenidos temáticos propios, ¿no es cierto? Lo que le decía, la ruta de los Selknam, la ruta del viento, la ruta de la minería, del oro, la ruta de las aves migratorias, ¿no? Entonces que el turista tenga la posibilidad de ir recorriendo, no en 8 días viendo el paisaje, sino viendo también la cultura, la gastronomía, la vida de las estancias. Y que sea un paquete armado, esa es la idea, que se venda como un paquete turístico un 8 o 9 días y que esa persona vaya recorriendo y al final, bueno, tenga una visión general de lo que es la isla, digamos. O sea, Río Grande tiene los hoteles, tiene la gastronomía, tiene el aeropuerto. Si uno cruza al lado chileno Timauquel, allá hay una naturaleza inexplorada, están los ventisqueros, están los glaciares, están los canales, están las islas, están los bosques también. Entonces eso es muy interesante. Por eso que la Ruta del Fuego tiene algo que también nos permite una integración virtuosa de paisajes, de distintos elementos. Y lo que tenemos que hacer nosotros, digamos, o sea, nosotros, digo yo, como Estado, y eso estoy consciente, es aligerar los trámites aduaneros. Ahí hay un problema que tenemos que solucionar. Claro. Y yo me voy a, o sea, nos vamos a empeñar en ese tema, lograr, digamos, que las fronteras sean mucho más facilitadas, digamos. O sea, no es posible que nos demoremos tanto, digamos, para cruzar de un lado para otro. Así que, bueno, ese es el proyecto y el otro día tuvimos ya un lanzamiento oficial, lo cual nos tiene bien contentos porque el gobierno de la provincia adoptó este proyecto como algo importante. También la ciudad hizo lo propio, lo mismo. Entonces tenemos el puente que fue inaugurado, que es una inversión importante que hizo el gobierno provincial. Entonces,
el puente en Radman.
Claro, que es una inversión importante, o sea, en estos tiempos no es fácil, ¿no? Todos sabemos que no es fácil. Bueno, se inauguró el puente, entonces El puente es una pieza más de este puzzle mayor, y no es solamente sacos de cemento, sino que vamos a generar, a partir del puente hay que generar riqueza, progreso, bienestar. Así que en eso estamos.
Pensaba que a esto que propones de poder hacer el recorrido, ¿no? De poder ver la geografía tanto urbana como la geografía agreste, ¿no? De de toda la isla, hay que sumar, y sobre todo para el turista, un espacio cómodo para descansar y un espacio interesante y que pueda también hablar de nosotros, como es el tema de la gastronomía.
Absolutamente. Bueno, aquí en Río Grande se contempla visitas a estancias, asados, digamos, el asado cordero, también visitas al Cabo Domingo. O sea, hay un montón de recorridos por la gastronomía de la ciudad. Es interesante, porque eso va a demandar servicios turísticos, va a demandar transporte, va a demandar restaurantes, hoteles, y esto va a permitir que la gente pueda también, como ocurre en Chile, fíjese, en Chile uno va a Puerto Natales y ya no necesita, o sea, claro, uno ve siempre los hoteles, pero uno ve mucho bed and breakfast, la persona que tiene su habitación, que la arregló, la rienda para turistas, y eso me parece muy interesante, digamos, generar economías de escala, que la gente, el ciudadano a pie, vea que este es un proyecto también a pie, o sea, que es un proyecto donde podemos todos participar, digamos, o sea, los que se interesen, los que tengan interés, pero claro, entonces por eso a mí me interesa avanzar, para que esto no quede solamente en un sueño, una idea, ¿no?, sino que poder concretarlo. Y si bien es cierto, hemos dado un paso importante, pero nos queda todavía. Claro. O sea, nos queda todavía y hacia allá estamos empujando, digamos, y con la Cámara de Comercio hay conciencia de eso, que estamos bien encaminados, pero nos queda todavía. O sea, claro. No, así como está la ruta, no la podemos vender. O sea, pero sí, yo creo que con la ruta, la idea es poder venderla ya en la próxima temporada y que aparezca en los circuitos internacionales, en las grandes operadoras turísticas, que aparezca la Ruta del Fuego. Así que, bueno, eso me tiene muy contento, fíjese. Muy como bien.
Entusiasmado.
Sí, porque bueno.
A mí me dieron ganas de viajar.
Sí, ¿verdad? A mí ya me dieron ganas de dar la vuelta, por lo menos para conocer.
Sí, yo quiero ir a ver, aunque esté como esté, la ruta. Sí.
Además, uno como diplomático es un ave de paso, digamos. O sea, yo estoy acá, me va a tocar después otro lugar. Pero a mí realmente me gusta este lugar. De los lugares que he estado, de los que más me gusta. Aquí puedo caminar tranquilo, me siento bien acá. Estoy muy contento. Yo hago caminatas diarias con mi esposa, salimos a borde costero, siempre mucho, vamos a comer por aquí, por allá, conocemos bastante gente. Entonces digo, bueno, dejar algo acá me parece que es como un tributo a esta ciudad también. Y eso, pero todavía no puedo decir que está ya, porque cuando lo vea germinar ahí siento que ya va a ser bueno, y va a ser bueno para ustedes también, para
así la gente es. Acá, ¿no? Por último, cónsul, usted mencionó que uno de los principales, no sé si la palabra correcta, desafío que todavía le quedan, es el tema de los pasos fronterizos, de los trámites aduaneros que hay que hacer. ¿Eso cómo se puede mejorar a su criterio?
Mire, yo creo que nosotros vivimos en un territorio que es muy singular, que es una isla. Yo creo que los trámites aduaneros que se hacen tanto en la frontera chilena como argentina, tenemos que facilitarlo. Existen, el año 2009 se firmó un acuerdo entre la presidenta Bachelet y la presidenta Fernández de Kirchner, que es el acuerdo el Tratado de Integración de Maipú, que es un acuerdo que fue además ratificado por ambos congresos. En ese acuerdo además hay un protocolo que es el Protocolo de Libre Circulación de Personas. O sea, no estoy hablando de una idea, sino que se firmó ese protocolo. Bueno, ese protocolo, de alguna forma, es el telón de fondo, es lo que no, para poder avanzar hacia un trámite simplificado. Claro. Eso por un lado. Después, existen experiencias, la tarjeta vecinal migratoria que existía entre Chile y Argentina. Bueno, ustedes la conocen algunos. Bueno, hay que volver a los trámites simplificados. Así que así ya, yo me voy a esmerar este año en lograr eso. O sea, es la tarea que tengo yo como consulado, poder armar un cuento. Y ahí hay buenas relaciones también con los jefes de los controles fronterizos, digamos, sí. Lo que necesitamos es un poco de voluntad y quizás un poco de generar un poquito de creatividad, pero hoy día se puede, digamos. O sea, cuando uno tiene un DNI, uno dice, bueno, el DNI ya tiene, digamos, uno ve que el DNI lo pone en una pantalla, ¿no es cierto?
Escáner, claro.
Igual que la cédula de identidad. Bueno, eso debería facilitar mucho las cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué seguir preguntando? ¿Por qué seguir haciendo?
Claro.
Especialmente cuando uno hace un trayecto de Argentina a Argentina. Yo creo que
un circuito cerrado sería.
Un circuito, claro, empezar a revisar si uno lleva una manzana o traigo, no sé, una, ¿me entiende?
Ay, no, por favor, no, la manzana, sí. El mate.
Sí, pues, no, el mate es un tema porque uno no sabe si declararlo o no, porque es un producto vegetal o no, ¿no es cierto?
Claro, sí. O si el mate de madera, o si es de madera, qué sé yo.
Sí, todo, pero estoy muy consciente de eso y me lo han dicho muchos funcionarios y estoy consciente y yo les digo que me voy a esmerar este año. Esa es una tarea que nos corresponde a nosotros como consulado, agilizar la frontera.
Perfecto.
Y bueno, y nosotros como Radio Nacional, con el alcance que tenemos, también nos ponemos a disposición, seguramente,
sí,
¿no?
Sí.
Porque indirectamente, fíjate que cuando uno enciende la radio y quedás en AM, quedás en espacios a donde las FMs no llegan, nosotros llegamos. Así que bueno, realmente gracias también por haberse acercado y ya nos sentimos incluidos en este paquete de voluntades para que este proyecto llegue al puerto fin, sí. ¿No? Al puerto final.
Bueno, y como les decía antes de comenzar la entrevista, la verdad que la radio tiene mucho futuro. En Chile la radio se escucha cada vez más. La gente ha vuelto a la radio, digamos. Así que yo me les agradezco a ustedes porque aquí me está escuchando gente que quizás no ha ido al consulado y también les voy a tomar la mano porque tenemos muchas cosas que hacer. Nosotros tenemos ahora, vamos a hacer actividad y me gustaría poder difundirla a través de ustedes, digamos, actividades culturales y que vamos a tener como consulado. Así que yo les agradezco la invitación y el tiempo que me dedicaron.
No, por favor, gracias a usted por el tiempo y por la gentileza de haberse acercado a la radio. Roberto Ruiz es el cónsul de Chile en Río Grande y nos visitó esta mañana en Verano Nacional. Gracias, cónsul, que tenga un muy buen día.
Muchas gracias.